Jewish Latin Princess, episodio número 17. Shirley Varnaghi, periodista, anfitriona de radio y televisión.
You're listening to Jewish Latin Princess podcast by Ya'el. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women. And from Ya'el herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at JewishLatinPrincess.com, your host, Ya'el.
Bienvenidas a Jewish Latin Princess, episodio en español. Soy Ya'el Trosh, su anfitriona, y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, amigas, por todo el apoyo. Todas las que han bajado los episodios en sus teléfonos iPhones o Androids habrán visto que les llegan los episodios todos los lunes. Si aún no saben bien cómo bajar los episodios en sus teléfonos celulares para que los puedan escuchar cuando están en el auto, manejando, haciendo ejercicio, caminando, etc., se pueden meter en la página www.jewishlatinprincess.com. Bajo podcast salen todas las instrucciones de cómo suscribirse al show a través de la aplicación del teléfono celular. Si no, por supuesto, pueden encontrar los episodios directamente en la página www.jewishlatinprincess.com. Y si tienen alguna duda, me pueden enviar un email. Y por supuesto, las exhorto a que una vez tengan la aplicación en sus teléfonos y estén suscritas al programa, aprieten el botón de reseñas y le hagan una reseña al podcast. Esta es la forma en la cual el podcast sube en los ranqueos de iTunes y es este el factor más importante para ocasionar que iTunes recomiende el programa a mujeres judías que estén dentro de la plataforma buscando contenido de interés judío. Otra cosa que pueden hacer es, por favor, compartir el programa y sus episodios con todas sus familiares y amigas. Mientras más downloads hayan y mientras más reseñas, más alta la probabilidad de que el programa tome más reconocimiento y sea accesible a un número mayor de mujeres judías alrededor del mundo. Y hablando de mujeres judías alrededor del mundo, hoy nos vamos a Venezuela. Tengo el inmenso placer de presentarles a una mujer verdaderamente increíble. ¿Están listas para decir wow? Yo sé que muchas ya la conocen, pues es figura pública y una figura quien no oculta ser mujer judía. Mi invitada de hoy es Shirley Varnaghi, periodista, anfitriona de radio y televisión. Y si bien muchas la conocemos como una profesional ejemplar, una periodista venezolana que siempre se ha mantenido firme en ejercer un periodismo que informe y eduque al pueblo, hoy Shirley nos revelará un ángulo nuevo de su persona con honestidad, contándonos mucho sobre ser mujer judía. Shirley nos cuenta lo que es el Shabbat en su vida, los retos que confrontó tratando de crecer en el mundo profesional del periodismo a la vez que intentaba guardar sus tradiciones. A Shirley, quien es una mujer que conocemos por su seguridad en sí misma, no siempre se le hizo fácil decir: yo no puedo aceptar esta oportunidad porque entra en conflicto con mi práctica religiosa. Son conversaciones duras y situaciones que como judíos, cuando nos movemos en el mundo profesional no judío, nos ponen a prueba y no es fácil tomar una decisión. Hoy escucharán lo que Shirley ha notado en su vida cada vez que se han presentado estas situaciones. Hablamos de la educación de sus hijos y por qué optó por ingresar a su hijo en un colegio con una tendencia religiosa más observante que la que ella misma practica. Shirley nos contó cómo su herencia judía tuvo que ver en su formación como periodista. Me fascinó la honestidad de Shirley y aprendí una cualidad hermosa sobre ella, una que no me esperaba y todas podemos tratar de emular, cuando me comentó lo que ha aprendido y sacado de las instancias en las que se ha confrontado con familiares y amigos cuyo nivel de observancia religiosa es mayor o más estricto que el de ella. Verdaderamente sorprendente en la manera más placentera, ya lo escucharán. Y por supuesto no faltaron los JLP fill in the blanks llenos de honestidad y sorpresas. Las dejo con Shirley Varnaghi. Bienvenida a Jewish Latin Princess. Es un placer, es un placer verdaderamente tenerte con nosotras, Shirley. Quiero mencionar lo agradecida que estoy que hayas sacado el tiempo para estar aquí. Estamos grabando esta entrevista en un momento crítico en Venezuela y tú como periodista estarás extra ocupada y por eso te agradezco enormemente que no obstante la situación en el país estés con nosotras hoy día.
Bueno, yo siempre tengo trato en lo que pueda. Cuando es algo de la religión y mis allegados, pues, y para transmitir, si, digamos, de mí, hay la posibilidad de transmitir algún mensaje de lo que ha sido, pues, mi historia de vida, bueno, bienvenido sea. Así que por eso, bueno, de medio de toda la coyuntura política, social y económica que vivimos, me tomé este tiempito para conversar contigo. Además, no conocía la iniciativa, estuve revisando y la verdad que me encanta porque, bueno, la verdad es que hay muchas cosas en nuestra vida que nos marcan de alguna manera y, sí, y que podemos quizás influir en los demás, claro, de una manera positiva, ¿no? Según claro, nuestra experiencia.
Claro, y justo quiero comenzar por ahí porque las acciones dejan mucho que decir de una persona y yo siento que el hecho que te hayas tomado el tiempo de estar en Jewish Latin Princess durante este momento resalta algo muy importante de tu persona y es que el judaísmo verdaderamente toma un papel principal en tu vida, no secundario. Es algo que tal vez es difícil para muchos profesionales, mas sin embargo yo veo que a través de tu carrera tú te has mantenido firme en tus convicciones religiosas, presentas abiertamente que eres judía. Sin embargo, tengo entendido que han habido algunas veces obstáculos conforme a esto, oportunidades de trabajo tal vez que no pudiste tomar. Cuéntanos.
Mira, yo en un principio cuando estaba comenzando, la primera vez que me dieron la oportunidad de hacer lo que se llama un casting en mi carrera, ¿no? Uh-huh. Para un programa de radio, justo me tocó un día viernes, uh-huh, viernes de Shabbat. Y bueno, la verdad es que yo vengo de una casa que es observante, mas no es ortodoxa. Uh-huh. Donde siempre se hacía Shabbat, por lo menos la cena y el kiddush al mediodía. Y luego después cuando me casé, mi esposo sí viene de una casa un poco más ortodoxa que la mía. Y bueno, en mi casa yo tomé por decisión propia ir cada vez más sumando algo a lo que es mi espiritualidad, ¿no? Mm. Y cuando me casé, justo ya yo estaba ya casada y me dan esta oportunidad y era un viernes. Y bueno, lo que hice fue... yo hice mi Shabbat y me fui al aire y mi esposo me acompañó y bueno, lo hice, ¿no? Uh-huh. Pero yo sabía que eso no era un programa que, o no era una rutina que yo pudiese cumplir cada viernes, ¿no? Porque el programa era justamente los viernes.
Sí, no era lo ideal.
En todo caso yo estuve allí al aire, diría yo como uno o dos meses nomás, uh-huh, y me salió una oportunidad para tener un trabajo los fines de semana, ¿no? Entonces, pero esto, digamos, como no fue como una señal que yo haya considerado como expresa, pero siempre he tenido que tomar decisiones, ¿no?, con relación a mi carrera y la religión. Uh-huh. O sea, siempre se me plantean como dos cosas. Después, cuando entré, yo soñaba con entrar al canal de noticias, porque era lo que me gustaba hacer, uh-huh, y el día que me contrataron, que tenía que yo comenzar, era justo el día del primer ser de pesa. Uh-huh. Entonces me estaba como un poco tímida y me daba como pena decirle que no iba a poder comenzar porque tenía una festividad religiosa y de alguna manera yo traté como de hacer como malabarismo y me daba realmente pena, ¿no? Decir, oye, pero ellos no van a entender que yo tengo esta festividad y que no puedo comenzar el trabajo, pero bueno, la verdad que no podía hacer nada y bueno, conversé con ellos y perfecto, no hubo problema, comencé otro día. Ajá. Pero la gran prueba vino cuando justo trabajando allí me dieron hice otro casting para Sony Entertainment Television y ese casting era un casting grandísimo para toda Latinoamérica. Creo que participaron como 1.200 personas más o menos. Uh-huh. Y en Venezuela era un casting cerrado, me llamaron exclusivamente para que lo hiciera y bueno, yo lo hice. No era mi área, pero bueno, ¿por qué no? Yo estaba como abierta a todo. Entonces... bueno, finalmente me llaman y me dicen que yo quedé en el casting, yo con otros dos muchachos, yo era la única mujer para hacer la nueva imagen de uno de los canales de Sony y bueno, la oferta era en dólares, es decir, no era moneda extranjera, uh-huh, cosa que aquí en Venezuela, como hemos ido, pues obviamente era algo, sí, bien beneficioso desde el punto de vista económico. Claro. Y el horario era de lunes a viernes a las 9 de la noche todos los días. Wow. Entonces, claro, yo el viernes no podía. Entonces yo le dije, bueno, perfecto, no hay problema. Y cuando llegué a mi casa, mi esposo me dijo, ¿pero cómo vas a hacer los viernes? Y dije, bueno, pero es que yo no voy a perder esta oportunidad. Tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo de todas maneras consulté con un amigo, no es rabino, pero sí estaba estudiando para ser rabino. Uh-huh. Y bueno, entonces él me dijo, mira, Shiri, solamente imagínate tú, tu esposo, haciendo Shabbat solo. Yo en ese momento no tenía hijos, porque tú estás yendo al aire a esa hora. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad que me puse esa imagen, yo visualicé esa imagen y me dio como sentimiento y yo, bueno, inmediatamente llamé al vicepresidente Sony y le dije, mire, yo no puedo aceptar esta propuesta porque, bueno, yo soy hebrea y bueno, y no puedo porque tengo mi Shabbat. Entonces, él me dice, porque no comprendía, la gente pensaba, sí, que yo estaba loca realmente. Entonces, él me dijo que, bueno, que no, que Dios seguramente quiere que yo tome esa opción.
Ay,
entonces digo, no, mire, no creo, sí, muy, muy cómico. Y bueno, al final él se puso muy bravo conmigo, yo él no lo conocía. Él se puso bravo conmigo y me dijo que no entendía cómo era posible, que seguro Dios creía que si me mandó esa oportunidad era para eso. Y bueno, y trancó conmigo. Entonces yo, wow. Bueno, estuve deprimida, terrible, porque bueno, perdí la oportunidad. Y bueno, la verdad es que yo incluso le echaba la culpa a mi esposo, no sé a quién echarle la culpa, la verdad. Pero a las 2 semanas, esta persona, que hoy soy una gran amiga, él es un gran amigo mío, somos grandes amigos, me dice, mire, señorita Barnaghi, yo la verdad me ha impresionado mucho las razones que usted me dijo por las que no aceptaba el proyecto, y yo, eso me movió mucho. Nosotros hemos decidido, wow, que vamos a mover el proyecto y usted pueda ir al aire y grabar, o sea, los viernes, en vez de ir al vivo, vamos a grabarlo. Y eso para mí, yo se lo dije muchos años después a él, que él no es religioso, no es hebreo, es una persona que tiene otra religión, que él, digamos, Dios a través de él me mandó un mensaje muy, muy contundente, ¿no? Y es ese dicho que mientras cuides del Shabbat, yo cuidaré de ti.
Sí.
Y me ha pasado, esa fue la primera vez que me tocó tomar una gran decisión por en elegir entre mi religión y mi carrera, y elegí mi religión, y al final Dios terminó recompensándome con otra oportunidad.
Wow.
Me pasó otra vez igual, luego después ese proyecto no se dio, por la situación económica en Venezuela, que ya venían decayendo, y en Globovisión también me dieron una oportunidad de ser ancla de noticias el fin de semana, y la rechacé de inmediato, y porque no, bueno, ya sabía, ¿no?, que yo no podía, yo estaban claros que yo era practicante.
Uh-huh.
Y estoy hablando que esa misma mañana me salió otra oportunidad de ir todos los días al aire en lo que fue mi primer programa en vivo, a las 9 de la mañana. O sea, es decir, me ha pasado cosas,
wow,
que han sido mensajes muy claros, de tener siempre por delante mi religión, mis valores, mis principios, y en la medida que he hecho eso, me ha recompensado Dios mucho mejor, ¿no?
Y en ese momento, ¿tú lo viste? ¿Tú dijiste, wow, esto es claramente de Dios? ¿Tú como que lo reconociste?
Totalmente. Yo, es que fue, las primeras veces, lo que te conté antes, la verdad yo no lo veía tan claro. Sí sabía que eran pruebas, pero, bueno, quizás en ese momento yo no era tan observante, era un poco más, diría yo, liberal.
Sí.
Pero ya cuando me casé, que bueno, que es un proyecto en conjunto, bueno, me tocó tomar decisiones. Y bueno, las decisiones siempre fueron escogiendo siempre la religión, y fueron decisiones muy duras. Yo creo que yo hubiese podido, yo soy relativamente joven para los cargos que he desempeñado, pero quizás hubiese podido comenzar un poco antes,
sí,
a estar en la pantalla si hubiese tomado esos caminos, pero esos caminos hubiesen implicado, bueno, sacrificios que espiritualmente no estaba dispuesta a hacer, ¿no?
Qué historias tan poderosas, ¿sabes? Que me recuerdas, sí. Yo, mi esposo era actor antes de volverse más religioso, y él siempre me cuenta que cuando él estaba en el comienzo de guardar Shabbat específicamente, claro que lo llamaban mucho para castings y cosas los sábados, ¿no? Entonces que sí, sonaba el teléfono, entonces él no podía resistir la tentación y varias veces levantaba el teléfono y era nada que ver otra cosa, ¿me entiendes? Y dice que, me dice siempre, ya él no fue hasta el día que yo firmemente dije, no voy a levantar el teléfono, no importa cuál sea la oportunidad para la que me estén llamando, que el teléfono dejó de sonar.
Sí, bueno, así tal cual fue, y bueno, lo he tratado de mantener, ¿no? Yo trato en la medida de lo posible, mira, sea un caso muy excepcional, que yo no grabo los sábados, el viernes pues ya a las 5 pues terminó todo.
Claro.
Siempre estoy como muy pendiente de eso, ¿no? Incluso yo tuve un programa también en RCTV que la hora de los viernes era coincidente, y bueno, yo lo que hacía es como, yo sí monto carro,
ajá,
pero prendía las velas en el camerino, en fin, bueno, todo, he hecho lo posible, ¿no? Al
sí,
menos, y yo creo que eso pues le ha quedado claro pues a Dios, ¿no? Que en la medida de mis posibilidades he siempre tratado de preservar mi espiritualidad y mi religión por encima de todo.
Yo creo que hay un mensaje también interesante sobre esto que sucedió con esta persona, que al principio, cuando te había hecho la oferta y tú la rechazas, él se molesta,
sí,
contigo, y luego vuelve y te ofrece otra cosa. Que me recordaste algo que a veces yo pienso, que cuando los judíos respetamos quién verdaderamente somos, y nuestra esencia, nuestras tradiciones, nuestras convicciones religiosas, las otras naciones verdaderamente se quitan el sombrero ante nosotros, que hay que ser un poco más firme.
Sí, fíjate que él, hoy en día, como te dije, somos grandes amigos, y él siempre me dice, mira, la lección que tú me diste fue, y realmente digo, no, el que me dio la lección fuiste tú a mí, ¿no? O por lo menos Dios a través de ti. Pero él me dice, la lección que tú me diste, oye, la verdad es que yo no la voy a olvidar porque te mantuviste tan firme en tus valores, que es algo inentendible para otra persona, que oye, me dio una lección para mí. Y fíjate que la verdad es que en todos los trabajos que he tenido, y que ya saben que yo soy hebrea, que yo respeto mis festividades y los horarios por algo específico, que el viernes tengo que estar libre, la gente siempre ha aprendido a quizás respetarme.
A respetarme,
porque saben que hay algo mucho más superior, que vale mucho más que el trabajo, que desde el punto de vista económico, que tiene que ver con, bueno, con lo que esencialmente eres, ¿no?
Eso, efectivamente. Yo creo que cuando ven que uno, hay algo que uno valora, que es más allá de lo físico, ¿no? Eso motiva mucho, mucho respeto. Ay, perdón.
Sí, así es.
Te pregunto una cosa, Shirley. Es interesante notar que tu identidad como mujer judía, que es tu identidad como mujer judía lo que te impulsa a tomar la carrera de periodismo seriamente desde joven. O sea, podríamos decir que es por el hecho de ser judía que te volviste una profesional de tu calibre, una periodista que, como dices tú, no eres de éticas reemplazables, y eso lo has demostrado múltiples veces durante tu carrera. Cuéntanos, ¿cómo es que nace el interés por el periodismo y cuál es la conexión que tiene esto con tu herencia judía?
Bueno, yo cuando era ya muy pequeña, siempre me cuentan mis padres que yo manifestaba como, bueno, yo era una persona que preguntaba mucho, era muy, muy curiosa, y oye, la verdad tuve la fortuna de crecer en un hogar donde mi papá siempre me dejó preguntar, y puedo decir satisfactoriamente que siempre recibí respuestas, ¿no? No siempre ocurre así en distintos lugares donde uno le toca pues estar, pero digamos que en mi casa, mi papá siempre era alguien que decía pregunta, o sea, era una persona que me motivaba a buscar el conocimiento, ¿no? Y bueno, en esa, digamos, media, mi papá también era una persona que él le gustaba estar muy informado, él no tiene nada que ver con el periodismo, él es un médico, pero yo me acuerdo que él en mi casa, bueno, fue el que impulsó que el edificio tuviese una parabólica en ese momento, cuando no existía cable, porque quería ver los canales internacionales, entonces él disfrutaba mucho ver las noticias en ese momento de NBC, ABC, bueno, que se podían ver, como si el que tenía parabólica se puede ver como si fuese en vivo, ¿no? No pasa lo mismo como en cable. Entonces, yo crecí en un ambiente así, y mi abuela, mis abuelos húngaros, paternos, son sobrevivientes del holocausto ambos. Entonces, y del otro lado, mis abuelos llegaron aquí a Venezuela pequeños, pero porque sus padres, es decir, mis abuelos, ya tenían temor y habían escuchado lo que estaban haciendo en Polonia los alemanes, incluso los mismos polacos en colaboración con los alemanes, y vinieron a Venezuela, pero mis tatarabuelos fueron asesinados por los nazis en Polonia. Entonces, mis abuelos, que sí fueron sobrevivientes, de alguna manera habían dos posturas en la casa. Mi abuelo era una persona que trataba de no hablar del tema porque él no quería, digamos, tan pequeños nosotros, que estuviésemos en contacto con una realidad que es tan difícil de digerir. Y mi abuela tenía otra política, que era tomó la decisión de que había que contar lo que había sucedido para que nosotros de alguna manera tuviésemos eso presente en nuestra formación, y en comunicar lo que había sucedido para evitar que se repitiera, ¿no? Que la gente conociera qué es lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial con los hebreos y bueno, con más de 9 millones de personas, ¿no? Además de los 6 millones de hebreos que murieron. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía largas conversaciones con mi abuela, pero unas conversaciones que eran entre abuela y nieta, pues, ¿no? Que no trascendía a nada de rigor, pero yo ahí me fui dando cuenta que yo preguntaba más y quería saber más, y era realmente una niña pequeña, tendría yo 10, 11, 12 años, pero siempre tuve una comunicación con relación a este tema muy, muy fluida, muy sincera, con mi abuela, y muy abierta también. Entonces ella tuvo como que la sutileza para, según mi edad, irme explicando, y bueno, había cosas que sin duda eran duras, Y otras que quizás supe muchos años después, ya incluso no hace mucho, cosas que supe que mi abuela no me dijo, uh-huh. por, bueno, por la relación entre edad e historia, claro. ¿no? Pero eso de alguna manera me llevó a mí, a cuando ya fui un poco más grande en el liceo, yo siempre le preguntaba a mi abuela, que yo no entendía cómo en Hungría, que había sido el último país donde llegaron los nazis, ellos no supieran que ya había, se había perpetrado pues una matanza de al menos para ese momento 3 millones de judíos en el resto de Europa. Uh-huh. Y mi abuela siempre me decía, no, porque es que el mundo cayó, no, la prensa callaba, la gente Silencio. Callaba, era indiferente. Yo creo que eso a mí me marcó mucho, y es algo que a mí siempre me acompañó a la hora de tomar la decisión de estudiar periodismo, porque uh-huh. incluso hoy en día, yo en todos los espacios que he estado, uh-huh. te puedo decir que la mayoría que he estado, quizás en alguno que yo quizás era productora, me era más difícil, pero en los que me ha tocado a mí asumir la responsabilidad principal, que es ir al aire, yo siempre he tenido algo desde el punto de vista informativo para la gente. Entonces, por ejemplo, cada vez que hay la conmemoración de las víctimas del holocausto, pues yo tengo un sobreviviente, uh-huh. O todos los viernes yo tengo una sección que se llama Interpretando la Fe, que sí. es una sección que ha sido súper aceptada, muy aceptada por los oyentes, donde siempre explico algo de mi religión, porque la idea no siempre es quedarnos en el tema del holocausto, sino yo creo que es precisamente que la gente nos conozca, ¿no?
Cierto, totalmente.
Y en esa medida, cuando te conocen, te aprenden a, yo no te diría respetar, pero yo creo que a entenderte, sí. ¿no? Y bueno, sí, tolerarte, respetarte, entender por qué actúas de una forma y no de otra.
Sí, hay una apertura de repente, a las diferencias, ¿no?
Correcto, y la verdad que la aceptación ha sido maravillosa, eso me dice mucho de que la gente, bueno, está dispuesta a abrirse al conocimiento, y lo otro es, por supuesto, a entendernos un poco más. Uh-huh. Entonces, yo siempre como quise estudiar periodismo para poder contar esas historias en los espacios que yo estuviese. Después, bueno, eso se fue transformando. También el clima político en Venezuela, bueno, me llevó por otro camino, pero yo siempre quise dedicarme al género de la entrevista, que es el género que he cultivado, ¿no? Uh-huh. Y en eso, pues, siempre he buscado, como te digo, siempre la religión ha estado presente en todos mis espacios. Wow. Siempre yo. Y ha sido, fue la primera intención, estuvo allí, por eso decidí estudiar eso y me formé para eso, porque la historia del holocausto es una historia dura que debe saber ser contada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que yo me formé para eso. Y bueno, después, por supuesto, me tocó. Pero las enseñanzas que a mí me dejó esa formación en mi casa. Y los cuentos de mi abuela, digamos, las historias de ella, uh-huh. me enseñaron, digamos, en este entorno tan polarizado, a saber cómo poder tratar a la gente, entender que, bueno, que hay distintas visiones, hay realidades, a aprender a conversar, ¿no? A no sí. juzgar. Y eso ha sido como clave en el ejercicio del periodismo en este último tiempo, ¿no? Yo, en mi programa van de todas las palestras, ¿no? Te estoy hablando desde el gobierno hasta la oposición, aquellos que son disidentes. Uh-huh. Yo creo que en parte tiene que ver un poco con lo que es mi formación. Yo me formé en una casa que tiene un criterio muy plural, que respeta y que aprende, digamos, a debatir, pero con elegancia, con delicadeza, sí. sin herir al otro. Entonces, sin que eso implique que uno no haga preguntas difíciles.
Fuertes, difíciles.
Sí, yo las hago igual, pero creo que las hago de una manera con el respeto suficiente para que esa persona regrese de nuevo, ¿no? Y regrese de nuevo y además sienta que no he traspasado la línea.
Sí, sí, sí. Y me da curiosidad, ¿lograste en algún momento empezar a redactar la historia de tu familia? ¿Pudiste hacer entrevistas o...?
Mira, nunca lo logré, uh-huh. porque claro, yo para ese momento, cuando mi abuela murió cuando yo recién comenzaba la carrera, uh-huh. y mi abuela murió en 2004, sí, más o menos 2004, sí, unos años antes, sí. que yo ni siquiera había comenzado a trabajar en los medios, uh-huh. ¿no? Entonces, No logré documentar la historia. Afortunadamente, un equipo de Steven Spielberg, cuando hicieron después de la lista de Schindler, ellos montaron un equipo para documentar todas las historias de los judíos en América Latina y en América, pues no, y en Europa, que esas historias están en el Museo del Holocausto de Nueva York, y ahí está la historia de mis abuelos, que son unos, incluso a mí también me entrevistaron porque yo era pequeña,
Pero ya
pero bueno,
sabías.
ya sí, ya sabía, entonces me entrevistaron como nieta, en fin,
Wow.
yo no he podido, yo no la pude documentar ni he escrito sobre eso. No, digamos, no me he animado nunca, pero creo que yo siempre lo tengo muy presente, como te digo, en mi espacio, ¿no? O
Sí,
sea, es
sí,
algo que me
sí. Sí, se
acompaña
nota, te ha
todo el
marcado como
tiempo.
profesional, es
Sí,
evidente, es evidente.
sí.
Shirley, hablamos de Shabbat al principio. Si tuvieras que definir qué significa Shabbat para ti en palabras cortas, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es lo que significa para ti?
Yo creo que es como un reencuentro, ¿no? Creo que yo tengo que convivir todos los días en dos mundos que son muy, muy distintos.
Sí.
El mundo que yo me manejo, que es el mundo del periodismo, el mundo de la comunicación, es un mundo totalmente distinto al mundo de la, diría, no te diría espiritualidad, pero el mundo judío
Sí.
es distinto. No es, es muy poco común, a menos en este tipo de países, no sé cómo será en otros lugares, pero quizá en Estados Unidos un poco más liberal, pero aquí no hay muchas personas que están tienen, digamos, alguna participación pública, ni en política, ni tampoco en el ámbito comunicacional. Entonces, es un mundo totalmente diferente, yo tengo que convivir con muchos mundos distintos, cosas buenas, cosas malas. A ver, ambientes difíciles, complejos, incluso cuando era más joven, ¿sabes? Ambientes donde se mueven otras cosas, sustancias que no, 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 son cosas, son mundos muy, muy distintos, que son a veces oscuros. Entonces, de alguna manera, yo creo que a mí la religión, tener mi familia, haberme casado joven, me hizo estar siempre muy enfocada y siempre todos los viernes, o sea, por más liberal que yo pudiese ser, digamos, yo sabía que el viernes era un lugar de reencuentro con mi casa y conmigo misma, con lo que yo era, ¿no?
Me encanta.
Entonces, digamos que a mí me ha tocado ver lo peor y lo mejor del mundo, ¿no? Es decir, no, así como te digo que hay cosas oscuras, más allá del periodismo, digamos, es un mundo diferente, ¿no? Pero, a ver, al final convives en un mundo muy artístico, donde hay muchas cosas que, bueno,
Sí.
que, no, que para nosotros son ajenas. No quiero decir que para el mundo judío, pero para el mundo religioso es quizás más ajeno. Entonces me toca ver lo mejor y lo peor de ambos mundos. Entonces, bueno, yo ese día de alguna manera como me reencuentro con la religión. Y yo creo que siempre a mí, digamos, fíjate, nunca he sido una persona que ha caído en vicios, ni he tenido la intención de probar sustancias que no, o sea, sustancias, digamos, ilícitas, ¿no? Que son cosas, bueno, muy comunes en el mundo de hoy, ¿no? Y en el medio donde yo me desenvuelvo, más allá del periodismo, el medio artístico, pues
Sí.
era algo muy común. Entonces yo nunca tuve la necesidad, pues bueno, siempre la necesidad, ni tampoco porque me formé en un hogar muy, muy espiritual, muy fuerte en valores, y bueno, y me reencontraba, ¿no? Pero también como toda joven, era una persona que le gustaba salir, que era liberal, en fin, ¿no? O sea, yo sigo siendo una persona muy liberal, ¿no? La verdad que es así. Yo sí tengo apertura a muchas cosas, hay cosas que la gente no tiene tanta apertura en nuestra religión, yo realmente soy muy pro cosas, por ejemplo, yo apoyo abiertamente la orientación sexual que tenga cada quien, la homosexualidad. Soy muy respetuosa de eso. Bueno, son cosas que quizás hay ciertas distancias en nuestra religión. Yo no, yo digamos, soy como mucho más abierta. También soy abierta a que una pareja homoparental adopte a un niño. Es decir, yo soy muy abierta a muchos temas, ¿no?
Sí.
También soy abierta, incluso como te estoy hablando, por ejemplo, de las drogas, yo también soy muy abierta, que bueno, cada quien haga con su vida lo que quiera. Yo la verdad que soy muy abierta en eso. Digo, sí, por ejemplo, yo tengo cuentos interesantes. Yo este año tomé la decisión de meter a mi hijo en un colegio mucho más ortodoxo, ¿no?
Okay.
Y bueno, la gente se impresiona porque yo soy una persona que, bueno, que ando en shorts.
Sí,
y,
sí,
bueno,
sí.
Y a mí me gusta andar en shorts. Y entonces me acuerdo cuando tenía la cita en el colegio, yo le digo a mi esposo, bueno, mira, yo me presenté a la cita, no le dije, me presenté en este colegio que todas las mamás son religiosas, o la mayoría, yo me presenté en shorts. Entonces mi esposo me dice, ¿cómo es posible que tú te presentes en shorts aquí? ¡Qué vergüenza! Y le digo, no, porque aquí tienen que entender que yo soy así. Y si me van a aceptar en la entrevista así, entonces este es el colegio para mi hijo. Si no, no es el colegio para mi hijo. Y bueno, yo di la entrevista y no hubo ningún problema. Yo después, por supuesto, siempre que voy tengo recato. Uh-huh. Pero yo en esa primera, entonces yo siempre he sido como muy rebelde en ese aspecto, ¿no? Entonces yo me fui en shorts y bueno, hay cosas que te digo, a mí de verdad hay cosas que me cuestan. Por ejemplo, yo no mezclo carne y leche, pero entonces hay veces que realmente me provoca, entonces yo, bueno, tengo como esa discusión internamente, bueno, pero si me provoca, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué me tengo que reprimir? Y yo debo decirte, Yael, que tengo un severo problema con el tema de la restricción de las libertades en todos los ámbitos de mi vida. O sea, a mí me dicen, no puedes hacer esto, y yo quiero hacerlo aún más. Entonces te podrás imaginar una persona con esta característica, la religión. O sea, yo a veces puedo sentir que es muy controladora, ¿no? Y yo no puedo con eso. O sea, es una cosa que no soporto, no solamente en la religión, sino en otros ámbitos de mi vida. A mí me dicen, no puedes traer vamos a cortar a Mario Vargas Llosa, yo no puedo con eso y renuncié al canal.
Sí, sí,
no puedes traer este invitado y yo no puedo con eso y yo peleo hasta que yo logre tener al invitado. O sea, yo tengo severos problemas con el tema de la restricción de las libertades.
Ay, me puedo
identificar.
Y
eso me ha costado mucho, ¿no? Yo creo que por eso yo no he avanzado más en el tema religioso, más eso no ha implicado que yo no sea una persona espiritual, ¿no?
Uh-huh.
Pero el tema de la restricción, como te digo, yo no puedo juntar carne y leche, no, a veces hay momentos que me cuesta, y mira, he hecho mi mayor esfuerzo y lo he logrado, pero hay otros momentos que no me ha ganado, pues, digamos, como dicen él.
Esa lucha interna la tenemos todas, me río porque sí, me recuerdas a mí hace muchos años, me da risa tu diálogo interno, es el mismo que yo he tenido muchas veces.
Yo tengo diálogo, o sea, por ejemplo, mi esposo, yo él me dice, no, porque no podemos en Shabbat poner el pescado con la carne. Entonces yo ese tema yo no lo entiendo, y yo entiendo, pero no va conmigo, yo no puedo con eso. Entonces, digamos, como que es un tema que esas restricciones yo no, me cuesta, ¿no?
Ay, era muy cómico.
Pero bueno, pero mira, ha sido pues parte de todo un aprendizaje.
Es un aprendizaje de vida.
Yo una vez leía una entrevista que le hicieron a Matiz Yahu, ¿sabes? El cantante de reggae, que era jasídico, ya después ya no es jasídico, bueno, en fin. Pero en el momento que era jasídico, y él antes de eso creo que tiene, de hecho, tatuajes, ¿no? Entonces, obviamente los tatuajes no están permitidos en nuestra religión. Entonces, él le contestó algo en una entrevista que a mí me marcó, porque él le decía, bueno, mira, es cierto, yo tengo tatuajes, pero a mí nadie me ha podido tatuar el alma. Entonces, yo tengo un alma hebrea. Entonces, yo me quedo con esa definición, ¿no? O sea, que
hablemos
a pesar de todo, pues, sí, muy cómico.
Muy cómico, me encanta. Pero ya que mencionamos los preceptos que te retan, digamos, hay algunos que tal vez son parte de tu vida diaria o que juegan un papel importante aparte del Shabbat. Mencionaste la educación de tus hijos o de tu hijo, que ahora evidentemente es importante para ti que tengan una educación hebrea. O sea que ya de entrada sabemos que ese es uno. ¿Alguna otra cosa que es parte de tu vida y es parte de, tal vez ni te das cuenta tú, ¿no? ¿Alguna fiesta, algunas cosas que son parte de tu vida?
Mira, yo cuando voy al aire todas las mañanas en el programa de radio y cuando voy a grabar en el programa de televisión, yo digo Shema Israel.
Wow.
Porque yo primero siempre le pido en esta coyuntura difícil, y bueno, independientemente que estemos en esta coyuntura o no, que Dios siempre guíe mis palabras, ¿no? Que tenga la palabra certera, que me dé sabiduría como para saber llevar la entrevista y bueno. Y también de alguna manera le pido como que la gracia, ¿no? En el sentido que eso pueda ser bien recibido por el público.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, en la Torá dice que el instrumento más poderoso que tiene el hombre o el órgano más poderoso que tiene el hombre es precisamente su lengua,
el
¿no?
Habla.
La boca.
Uh-huh.
Entonces, yo siempre como recuerdo eso y siempre le pido a Dios que me ponga en mi boca las palabras que tengo que decir y que me guíe para que yo pueda transitar en esto, en este momento, por aguas un poco más tranquilas, ¿no? Entonces, y bueno, siempre es una petición que la hago. Yo qué siempre bien. Voy al aire con Shema. Y otra cosa que yo siempre escribo en el guión de menú, del uh-huh. menú del aire o en el guión que tengo, uh-huh. El nombre de Dios en la esquina.
Ay, qué linda.
Como que, bueno, siempre me acompañen. No mucha gente se da cuenta de eso, sino gente que ha trabajado años conmigo.
Sí.
Que sabe por qué yo lo hago y bueno, bueno, lo hago, es parte de mi rutina.
Sí.
Eso es fundamental en mí y como también, como bien te diste cuenta, el tema de la educación de mis hijos. Yo lo metí en un colegio ortodoxo porque, sí, diría yo, mucho más ortodoxo que mi casa, sin duda alguna. Porque, bueno, yo sentía que yo no tengo la suficiente formación para que él sea o lleve consigo todo lo que es la formación que debe tener un judío.
Mm.
Entonces siento que la casa es muy importante, pero que yo le aporto otras cosas que no estoy en capacidad de aportarle porque, bueno, no tengo el conocimiento o no tengo el tiempo. Entonces creo que el colegio en ese momento o en esa parte, pues en ese tipo de colegio va a jugar un rol fundamental en su educación, ¿no?
Wow, qué mensaje tan importante para las madres, porque muchas veces escuchamos lo contrario, ¿no? Muchas veces el diálogo interno nos lleva a tomar la decisión, bueno, es que yo no soy tan religiosa, entonces, ¿cómo los voy a poner en ese colegio? ¿Me entiendes?
Sí.
Y más, sin embargo, tú lo viste de la manera opuesta y me parece una movida muy positiva.
Bueno, mi esposo siempre me dijo, porque yo uno de los temores que yo tengo, la verdad que lo voy a decir en pasado, es que, bueno, que mi hijo tuviese una contradicción profunda, bueno, porque mis amigos o porque en el colegio me dicen que, bueno, que en Shabbat no se puede montar carro, no se uh-huh. puede ver televisión, no puedo prender la luz y en mi casa sí.
Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que él es un hijo mío, es decir, creo que yo lo voy a educar con la suficiente apertura para que él decida qué es lo que quiere. O sea, si quiere tener, digamos, ser un judío un poco más liberal, bueno, maravilloso, será igual que nuestra casa, pero también quiero que tenga la opción de escoger si quiere ser un judío más ortodoxo o no. O sea, que tenga esa libertad para escogerlo.
Sí.
Y mi esposo me dijo algo muy poderoso, que es que, porque yo tenía temor, este tipo de temores, me dijo, bueno, pero puede estar mal que tu hijo te exija un poco más. Eso realmente es algo malo. Y la verdad que no.
No.
Es decir, no lo es. Entonces, bueno, quizás mi hijo me va a ir exigiendo cada vez más. Y bueno, y si yo algunas cosas estaré dispuesto, otras cosas no, otras cosas él decidirá. Yo también en mi familia he tenido que convivir. Mi hermana es también muy, es ortodoxa.
Uh-huh.
Y bueno, me ha tocado, son momentos a veces difíciles, sobre todo cuando el proceso que hace este Shubá es difícil porque no lo entiendes y sientes que hay una separación en la familia. Pero bueno, yo aprendí a respetarlo y lo que siempre fue claro, ¿no? Que es algo, creo que es algo muy sincero, es que la que estaba en lo incorrecto era yo. Es decir, que yo me ponía de repente brava, no, pero ¿por qué no pueden venir a mi casa el Shabbat? Entonces, ¿por qué no? Porque no hay Eruf. Entonces yo no entendía, bueno, pero pues entonces se separa la familia porque no podemos hacer Shabbat juntos. Entonces, después yo entendí que, o sea, la que debía cambiar era yo y no ellos.
Wow.
Entonces, digamos que No, hay cosas que no he podido cambiar, pero lo entendí. Entonces, cuando entiendes eso, bueno, entiendes que tú eres la que no puede. Yo a mi hermana no tengo argumentos cuando quiero apelar a algo que, bueno, que no estoy de acuerdo porque yo no comparto eso, porque tengo un tema de las libertades, pero al final entiendo que soy yo la que no está en el camino, ¿entiendes?
Shirley, eso que tú me estás diciendo requiere una humildad tan y tan y tan grande. Es verdaderamente admirable. Y me recuerda que creo que dice la Gemara que en los tiempos antes de que llegue Mashiach, los hijos nos enseñarán a los padres. Y yo creo que para que pase ese proceso, hay que crear una tremenda humildad y entender que, oye, estamos todos aprendiendo, estamos todos creciendo y tenemos que estar abiertos a eso, ¿ah? ¿Eh?
Así ha sido el proceso, ¿no? O sea, como yo estoy abierta y, bueno, habrá cosas que sí, habrá otras cosas que no.
Claro,
todo. Pero bueno, como te digo, él no va a ser un hijo distinto a mí en el sentido de que, así como él puede decir lo que él quiera hacer, bueno, él tendrá la suficiente tolerancia para respetar uh-huh. cuáles son, cómo es mi forma de llevar el judaísmo, así como yo la respetaré la de él, o si él, pues, decide llevar el mismo camino que hemos tenido nosotros, ¿no?
Sí, el mejor regalo que uno les puede dar es esa fundación, que puedan tener la fundación, que no haya ignorancia, es tan triste cuando somos adultos y nuestro conocimiento del judaísmo se quedó a un nivel de séptimo o octavo grado, más sin embargo nuestros conocimientos en otras áreas del mundo están a nivel de doctorado, universitario, etcétera, ¿no? Así que así verdaderamente es una decisión importante y un mensaje muy poderoso para tus hijos. Shirley, tú eres una persona que evidentemente ama a tu país. ¿Alguna vez te has confrontado con crítica del público acerca de también tener tu corazón en el Estado de Israel o acerca de esa dualidad que tenemos todos los judíos de la diáspora en amar dos patrias, dos tierras? ¿Cómo ves ese tema tú?
Mira, yo eso siempre como lo he dejado claro, incluso me he entrevistado en varios programas y es algo muy difícil de explicar porque, bueno, tú sientes que de alguna forma, sí, tu corazón se debe a dos patrias, ¿no? Uh-huh. Y que tú te sientes en otro lugar, tú sientes que ese otro lugar, que en este caso Israel, es tu patria, tanto como en el lugar como en el que naciste, porque en este caso sí. Es Venezuela. No me ha tocado enfrentar, digamos, ese tipo de cuestionamiento, más sí me ha tocado en varias oportunidades de mi carrera ser cuestionada por, más allá de ser judía, por ser israelita, es decir, no de nacionalidad, uh-huh. sino ser pro
al
Estado de Israel. Uh-huh. Y bueno, yo soy una persona profundamente sionista, uh-huh. Y desafortunadamente pues aquí hay una ignorancia profunda de lo que implica ser sionista y lo que fue ese movimiento para la fundación del Estado de Israel, y también lo que fue el Estado de Israel en sus inicios, que la gente se impresionaría en este gobierno las similitudes que hay en muchas cosas, ¿no? Con relación a algunos pensamientos e ideologías, que bueno, uh-huh. luego al final creo que el pueblo hebreo tuvo la madurez para ir depurando y se dio cuenta cuál era el mejor camino para que su sociedad se impulsara al progreso, ¿no? Para que el país se enfilara hacia el progreso, uh-huh. cosa que no ha pasado en Venezuela. Pero sí me ha tocado muchas veces ser cuestionada por ser hebrea, y sobre todo por ser sionista, ¿no? Uh-huh. El tema aquí, digamos, algo muy, muy, muy peligroso que sucede en la sociedad venezolana es que la sociedad no, digamos que esto ha sido una política sistemática de ciertos sectores de anti-israelismo. Es decir, yo siento que toda persona puede tener una crítica, incluso puede ser válida con relación a las actuaciones de Israel. Pero hay límites que se cruzan cuando tú eres, una cosa es ser anti-israelita y otra cosa es cuando tú eres antisemita. Y lamentablemente, desafortunadamente, en los últimos tiempos el anti-israelismo se ha convertido en una forma de antisemitismo, porque no hay manera de desligar que nosotros somos un Estado esencialmente judío.
Correcto.
Entonces, es algo muy, muy difícil es algo indivisible. Sí. Entonces, hay gente que pues cruza esos límites. Y eso me ha tocado, yo trato lo que sí yo tengo sí una norma, porque, a ver, el que es hebreo y está en judío y está en una posición pública, uh-huh. No es, en mi caso yo no soy Shirley Barnaghi, la periodista, yo siempre voy a ser Shirley Barnaghi, la judía, uh-huh. y cuando yo cometa algún error, no voy a ser cuestionada por ser periodista.
Wow.
Desafortunadamente, entonces... A ver, eso que está allí presente me hace tener a mí una enorme responsabilidad porque yo no me represento a mí misma, ni soy un ente individual, yo represento a toda una comunidad. Entonces, por ejemplo, cosas que pasan, por ejemplo, en asuntos cotidianos, cuando uno está haciendo una cola y una cola muy larga y entonces hay mucha gente que, bueno, que pasa mucho aquí la viveza criolla, ¿no? Que es abusadora y entonces se salta la cola o se hace loco. Yo soy una persona que me voy siempre al último punto donde me corresponde, porque si yo hago algo incorrecto, te pongo situación cotidiana, no sí. me van a señalar a mí por lo que soy, sino por cuál es mi religión. Entonces yo sé que yo no solamente me represento a mí misma, sino que represento a muchos otros.
Qué
entonces
poderoso.
eso es algo que, bueno, que me acompaña, que siempre me ha acompañado y yo estoy como siempre muy en virtud de esto que te estoy contando cuando suceden cuando hay alguna acción por parte del Estado de Israel que generalmente genera polémica en Venezuela, en uh-huh. otros países, uh-huh. en los medios, yo nunca me presto como persona para ser entrevistada para esos temas. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy del otro lado también en el periodismo, entonces es difícil para mí entrar en eso porque no es mi competencia. Yo siempre digo, bueno, entrevisten a aquellos que son líderes en la comunidad, uh-huh. Que tienen, digamos, saben cómo moverse en esto, porque ahí se juntan dos cosas en mí que no pueden ser como, no se pueden conciliar, no se pueden dividir. Yo soy periodista, pero soy judía, entonces es muy, muy complicado. Así como yo trato igual, he tocado temas que sin duda alguna implican al Estado de Israel y también implica el tema, por ejemplo, me ha tocado a veces tocar el tema de la burka o cómo es el mundo islámico. Yo soy muy, muy respetuosa, o sea, sé en qué lugar debo ubicarme para no ser subjetiva con relación a esos temas, ¿no? Y puedo ser igual de crítica con una cosa y otra sin que eso peque que yo sea más crítica por ser hebrea. No, sí. Pero sí trato de guardar una distancia consciente cuando soy periodista con relación al tema. Pero no me presto para ser vocera, porque lo que te digo, porque implica una responsabilidad tremenda. Tremendo. Con tanta gente que hace vida aquí.
Tienes toda la razón. Shirley, tú has sido sumamente honesta con tu espiritualidad, con tu lucha interna, cosas con las que muchas nos podemos identificar. Y eres indudablemente un modelo para muchas mujeres judías, porque una mujer que lleva una carrera profesional y una familia, más sin embargo, sí sigue sus tradiciones abiertamente, sin pedir disculpas, y tiene tan presente el sentido de responsabilidad hacia su comunidad, que tiene tan presente su Shabbat, la importancia de la educación, etcétera. Yo siento que en cierto sentido no es tan a menudo que lo vemos. O sea, ser judía latina en muchas maneras a veces significa todo menos observancia de tradiciones religiosas. Pero yo al mismo tiempo siento que si somos honestas, somos todas muy espirituales y muchas admiramos nuestra tradición, admiramos nuestra religión y hay cierta ambivalencia, o sea, cierto diálogo interno, como dijiste tú antes, que, ay, me parece bello, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Lo dudo? ¿Qué van a decir? ¿Qué no van a decir? Sí. ¿Podré? ¿No podré? No sé ni por dónde empezar, no tengo suficiente conocimiento. ¿Qué le dirías tú a una mujer judía hoy, en el 2017, que siente esa ambivalencia, ya que tú la sabes en carne propia, yo la sé? ¿Qué le podrías decir? ¿Qué palabras a la chica de hoy?
Bueno, yo te digo, yo siento, viéndome como en perspectiva, ¿no? Que yo soy como un híbrido un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, ¿sabes? Tengo, como te digo, soy una persona como liberal, pero a su vez soy conservadora, sí. Y observante en algunas tradiciones, en otras no, otras sí. Pero, mira, yo creo que nosotros como debemos, así como nos tomamos el tiempo para crecer profesionalmente en otras aristas, como es el caso, en mi caso en específico, también debemos tomarnos el tiempo para crecer espiritualmente de alguna manera. Entonces, a mí sí Dios me ha demostrado que en la medida que yo he tenido presente lo que soy, lo que esencialmente soy, porque esta condición no cambia, ¿no? Uh-huh. Así como cuando eres madre, pues ya eres madre y eso crece contigo, y cuando eres hebrea, cuando me gradué de periodista, eso no va a cambiar, son cosas como esenciales en mí. Digamos que en la medida que tú entiendes cuál es tu esencia, la tienes clara y entiendes que tú también debes como cultivar eso para reencontrarte con lo que tú eres hacia cada semana, cada día. En esa medida Dios me ha demostrado que me ha ayudado en otros campos, ¿no? A crecer. Entonces, en la medida que yo he intentado crecer, a mí te confieso honestamente, me hubiese gustado, me gustaría crecer mucho más espiritualmente, ¿no? Pero a veces, a veces retorna a Dios cuando pasa por momentos duros, difíciles. A mí me gustaría que eso no fuese así, ¿no? Yo creo que uno debe siempre tratar de cultivar su religión, pero sí, Dios me ha puesto muy claro en los momentos que he tenido que decidir, que Él siempre me ha acompañado y que me ha dado mejores oportunidades, y yo he crecido muchísimo más profesionalmente a medida que he ido creciendo, o que ha ido espiritualmente, yo he ido creciendo con mi religión y con él. Entonces, ser latina no es fácil, ser judía latina no es fácil por varias cosas. Los latinos somos una sociedad mucho más conservadora desde el punto de vista familiar. La mujer es mucho más, es menos liberal que la mujer europea, incluso la misma norteamericana. Entonces, creo que siempre la mujer se le ha otorgado el rol, y es un rol también que hay es una concepción muy judía, ¿no? Que la madre es la encargada del hogar, ¿no? La que se encarga siempre de los hijos. Entonces yo he tratado, en un esfuerzo difícil, porque yo sería mentirte y deshonesto decirte que no ha sido, que ha sido difícil, o sea, que ha sido fácil, no ha sido fácil, en un equilibrio en que, bueno, yo, en mi casa, perfecto, se pueden hacer estas cosas, hacemos estas otras, pero somos un hogar esencialmente judío. Y digamos que he tratado de que eso siempre sea así. O sea, yo he tratado de ser responsable en mi casa, que en mi casa mis hijos sean judíos, que se haga Shabbat. Pero bueno, que eso implica que el viernes sea un día de locura, absoluta locura para mí, sí, porque estoy grabando, porque estoy yendo al aire, sí. Es claro. Un sacrificio enorme. Pero bueno, pero lo hago. Y lo puedo y lo he podido hacer. Bueno, porque yo ahí sí, fíjate, yo tengo ahí cierta como que distancia, ese dilema interno de esa figura matriarcal, de la mujer en la casa, como yo no comparto, no fui educada así, no es que no lo comparto, no fui educada así, mi papá me educó para ser profesional, entonces yo no sé si eso fue bueno o malo, no lo sé porque siento que hay cosas, otras cosas ausentes, pero yo siempre he tratado de poder hacer ambas cosas, ¿no? Y como te digo, es una locura a veces, ¿no? Es difícil, pero bueno, pero lo hago, ¿no? ¿Sí? Sí, es una locura porque lo hago, es difícil, yo te digo, el viernes es un día de locura para mí, pero bueno, lo hago y bueno, me ha dado resultado, ¿no?
Y la recompensa creo que a la larga es mucho mayor, vale la pena la locura.
Sí, la verdad que vale la pena, porque te digo, me ha demostrado Dios que me ha ayudado incluso profesionalmente. Absolutamente, no tengo ninguna duda de ello.
Total. Shirley, hagamos algo divertido. Vamos a concluir con un juego de llenar los blancos que hago en todas mis entrevistas, ¿ok? Ese es el momento en que yo te digo una frase y tú la terminas con lo primero que se te ocurra. ¿Lista?
Okay. Lista.
Yo soy Shirley Barnaghi y el momento en que me siento más espiritual es...
Cuando voy a la migre. Wow. Creo que es el momento más espiritual.
Wow. Súper, súper poderosa. Y es un momento difícil, no es llevar las leyes de la Mikve, no es un chiste. Hablando de locura, es una locura.
Es una locura.
Siempre
y me
toca
me
en el momento menos conveniente, digamos. Sí.
Yo me acuerdo que quien me dijo cuando yo me iba a casar, que bueno, tenía que hacer, pero yo le decía, pero es que tú no entiendes, yo estoy en un estudio de radio, yo no puedo ir a hacer la prueba. No puedo hacerme si he manchado, si no he manchado, o sea, es decir, era como muy difícil, entonces ya no entendí, le digo, pero es que no, estoy en una emisora, ¿cómo voy a ir al baño a hacer eso? O sea, era difícil, y bueno, fíjate que después lo agarré, ¿no? Pero, o por ejemplo, para mí, te soy sincera, es, oye, imagínate, después que estoy maquillada, ya las manos, los pies listos, entonces tener que sacarme todo esto al día siguiente, ir totalmente despojada de todo lo estético,
es una locura.
Es complicado, pero... ¿Sabes? El momento más espiritual, yo no, a veces lo hago, a veces no, pero en el momento que lo hago, que yo decido voy a hacerlo, es el momento donde yo me siento mayormente conectada con mi espiritualidad.
Sí, es una parte loca que hacemos, creo que solamente por Dios, no hay otra manera de explicarlo.
Okay. Sí, totalmente.
Mi mitzvah favorita o una con la cual me siento profundamente conectada es, tal vez es la misma o tal vez es otra.
Me gusta darse de acá para que los a niños que no puedan, es decir, para becarlos en las instituciones que hacen vida aquí en Venezuela, sobre todo. Porque el tema de la tzedaká para mí es fundamental, ¿no? Dar la oportunidad a otro que se forme, que estudie, es abrir un mundo de posibilidades.
Exactamente.
¿No? Y tiene que ver un poco con lo que yo soy, ¿no? Que al final es profesional.
Sí. ¿Mi memoria judía más dulce y especial es?
Mi abuela Marta, que sobreviviente del Holocausto. Para mí ella es mi heroína, ¿no? En todos los aspectos. O sea, yo no admiro a nadie más en mi vida que a ella.
Wow.
Porque ella realmente... fue una mujer muy fuerte, su familia sobrevivió gracias a ella y ella se interesa, la acompañó, además una inteligencia que no pudo ser más cultivada por las circunstancias que le tocó vivir en un momento histórico, pero ella sin duda alguna es mi memoria más dulce y es contradictorio porque ella es una víctima del Holocausto, es decir, ella pudo haber tenido una vida muy, muy brumosa, una vida muy sombría y fue todo lo contrario, ¿no? Siempre fue una luz para mí.
Wow, increíble. Algo que me hubiera gustado aprender sobre el judaísmo en mi juventud es...
Yo creo que a hablar hebreo absolutamente, así tener el dominio no solamente de la lectoescritura, pero también para el habla, ¿no? Creo que eso es una debilidad que tengo, que tenemos. Nunca es tarde para aprenderlo, pero me hubiese encantado, ¿no? Y sí, me hubiese encantado acercarme mucho antes, mucho más a la religión. Digamos que yo, porque he tenido distintas cosas en mi vida, pero el colegio siempre fue un colegio como un poco más liberal. A mí me hubiese gustado tener una formación un poco más sólida, ¿no? En muchas cosas. Y no lo tuve, más bien fue de grande que me casé con una persona que venía de, mi suegra es de, imagínate, de Nueva York, de Brooklyn, te puedes imaginar, una persona muy, muy religiosa y bueno, eso, digamos, esa espiritualidad o esa religiosidad llegó mucho más a mí a través de ella, ¿no? Que me hubiese gustado tener una formación judía más sólida.
Finalmente, soy Shirley Barnaghy y hoy me siento agradecida por...
Me siento agradecida por, bueno, por la familia que tengo, porque Dios supo guiarme por los caminos que, bueno, creo que son correctos. También, bueno, supo darme la tranquilidad y la sobriedad y el éxito, digamos, para poder, la sabiduría, para poder ejercer profesionalmente. Yo estoy sumamente agradecida porque los objetivos y los sueños que me he planteado los he alcanzado. Y bueno, porque me ha hecho siempre tomar las decisiones correctas, ¿no? Estoy profundamente agradecida, pero sobre todo por la familia que tengo, por mis dos hijos, yo retrasé en mi vida, retrasé mucho el tema de hacer un hogar, de casarme y todo, porque quería siempre esperar esa oportunidad profesional. Y como te digo, siempre yo, o sea, él me hizo tomar decisiones correctas para yo construir un hogar, que es el que tengo ahorita, ¿no? Me siento profundamente agradecida por eso, por tener mi familia. Incluso
Bellísimo.
mucho más que desde el punto de vista profesional.
Bellísimo. Ay, siento, Shirley, que tienes a Dios tan presente, tanto que aprender de ti. De verdad, eres una tremenda fuente de
Ay,
inspiración.
gracias.
Muchísimas gracias por estar con
Gracias,
nosotras. Te encontramos en tu
Yael. No, por
website,
favor.
shirleybarnaghy.com,
Sí,
¿cierto?
.com. Ahí me pueden buscar y bueno, también allí están los micros al aire que tengo de Interpretando la Fe. Algunos, no todos son del judaísmo, pero bueno, la mayoría, porque es que me siento yo más con mayor destreza. Pero bueno, ahí los invito también a escucharlos, son todos los viernes, siempre lo guindamos y bueno, pueden estar en contacto conmigo a través de mi página web con todo gusto y mis redes sociales.
Las redes. Perfecto. Shirley, te deseo muchísimo éxito en todo y quedo deseosa verdaderamente de seguir en contacto y estar al tanto de todos tus logros futuros y que me vuelvas a visitar en el programa.
Ay, bueno, de verdad, yo encantada, la verdad que fue un placer, me encanta, ¿no? No siempre tengo la oportunidad de hablar de mi judaísmo, no siempre me entrevistan por eso.
Muchísimas gracias, Shirley.
Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating, and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit JewishLatinPrincess.com.